Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes. Como han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo hoy termina convirtiéndose prácticamente en un deseo de feliz Navidad, para que esta noche santa lo sea realmente para cada uno de nosotros, haciéndonos más santos, haciéndonos más verdaderamente de Jesús. Hemos estado preparando estos días con una intensa preparación eclesial, todo el tiempo del Adviento, un mes entero, pero de manera muy particular desde el 17 de diciembre, en que empezamos esas ferias privilegiadas que se caracterizan, incluso reconocen, por las antífonas que cantamos en las vísperas a la hora del Magnificat. Ahí hemos ido desgranando los títulos que el Antiguo Testamento dedicaba al Mesías. ¡Oh sabiduría! ¡Oh Adonai! ¡Oh renuevo del tronco de Jesé! ¡Oh llave de David y cetro de la casa de Israel! ¡Oh sol que naces de lo alto! ¡Oh rey de las naciones, deseado de los pueblos! ¡Oh Emmanuel, rey legislador! Era como ir creciendo en el deseo del encuentro con Cristo, a la par que íbamos descubriendo las riquezas insondables de su persona, de su enseñanza, de su obrar con nosotros. Todos estos títulos que íbamos enumerando a lo largo de las vísperas de cada uno de estos días están anclados en la tradición bíblica. La sabiduría, que no es simplemente conocimiento, que nos lleva a escudriñar la voluntad de Dios. El señorío de Jesús, Adonai, Señor, que nos habla de su condición divina. Porque no es un señorío de este mundo, es el señorío que sirve para identificarse con el poder de Dios. Por lo tanto, este Jesús tiene algo que nadie más puede poseer en este mundo. Algo que Él trae y que solo Él puede dar. ¡Oh, renuevo del tronco de Jesé las promesas hechas a todos los patriarcas antiguos! Jesé ve brotar de su costado un árbol fecundo, y la flor más granada de este árbol viene de las manos de la Virgen María y no es otro que Cristo. ¡Oh llave de David y cetro de la casa de Israel! Este Cristo que viene, que es el que tiene el señorío y el poder, el que tiene la capacidad para discernir, lo hace ya en su vida entre nosotros buscando nuestra conversión, pero lo hará al final de los tiempos como juez universal, igual que lo anticipa al final de la vida de cada uno de nosotros. ¡Oh sol que naces de lo alto! Él es la luz que ilumina nuestras tinieblas, el sol que calienta nuestra vida y la hace despertar. Es cierto, ya en el Antiguo Testamento se asociaba la salvación de Dios a la luz por la que comenzó la creación en el Génesis capítulo primero y que de alguna manera queda como el signo del amor providente de Dios sobre todas sus criaturas. Frente a ella, la tiniebla, como rechazo de la luz, como carencia de la luz, como negatividad, como oscurecimiento de la alegría, de la capacidad de conocer, de la seguridad. Cristo es luz, Cristo es sol, Rey de las naciones, porque la salvación que trae Jesucristo no es solo para el pueblo de Israel. Aunque Él va a nacer en este pueblo, porque fue el pueblo elegido para sostener la esperanza de la humanidad y recibir las promesas, con Él hizo alianza Dios, y Dios es fiel a su palabra. Pero la salvación que trae Jesucristo a Israel es para todas las naciones de la tierra, y hasta los territorios más lejanos desean a este Mesías de Israel. Lo veremos muy bien expresado en el episodio de los magos, que desde lejanas tierras, y luego en la representación cristiana posterior, desde los diversos continentes conocidos en cada época, vienen a traer sus presentes, pero sobre todo vienen a adorar a este Rey, a este Salvador. Oh Emmanuel, Rey, Legislador. Sí, así lo profetizó Isaías. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Dios que está de nuestra parte y que lo manifiesta compartiendo nuestra condición humana. Hemos estado preparando la Navidad, hemos ido creciendo en hambre de Navidad. Qué oportuno era el precepto que en esta noche decretaba hacer vigilia, es decir, abstinencia. Era la oración del corazón y de todo el cuerpo, para que el alimento que se tomase el día de Navidad fuese verdaderamente el alimento sustancial, Cristo, nuestra vida. Hasta el hambre física tenía que ayudar a expresar esta necesidad y deseo de Cristo. No coincide mucho con estas antiguas prácticas cristianas nuestro estilo de vida actual, donde normalmente llegamos a esta noche después de haber tenido múltiples celebraciones familiares, del grupo de amigos, del trabajo, de algunas asociaciones a las que pertenecemos y que nos han estado haciendo pues comer y beber más de la cuenta todos estos días. Y llegamos pues ya un poco hartos. No digamos también si el ritmo de festejos que nos distraen y nos hacen salir fuera de nosotros mismos están envolviendo y marcando el ritmo de nuestra vida. De hecho, las campañas comerciales para comprar regalos y productos para celebrar estos días nos han ido haciendo anticipar lo que serían manifestaciones gozosas propias de la Navidad ya antes de empezar el Adviento. Todo esto, que es el ritmo de nuestra sociedad contemporánea, no nos ayuda a los cristianos a vivir la sed de Navidad. Por eso debemos de procurarnos ciertos espacios de preparación, algún pequeño momento de reposo antes de entrar en las celebraciones. Por eso, qué bueno es poder haber tenido en alguno de los fines de semana precedentes pues un pequeño retiro. O qué bueno es en esta noche en casa, antes de unirnos a la familia en su totalidad con la que vayamos a celebrar las fiestas, tener un ratito de quietud, releer los evangelios de esta noche, poner nuestra atención en cómo fue el nacimiento de Cristo, tal y como nos lo presentan San Mateo o San Lucas. Todo esto nos puede ayudar. Quien tenga cerca una capilla de adoración perpetua, pues acercarse a tener un ratito de intimidad y soledad con Jesucristo en la Eucaristía. Qué bueno es cuando todavía las familias pueden acudir así, en familia, a la llamada Misa del Gallo en esta noche, antes de cenar, si cenamos muy tarde, o después de haber cenado, si hacemos una cena anticipada un poco más temprana y luego queda el tiempo suficiente para estar en condiciones dignas a poder celebrar la Eucaristía de esta noche. Todo eso nos ayudará a vivir el misterio de la Navidad. Aprovechemos todo este tesoro de elementos de preparación. Han sido también muy bellas las oraciones de todos estos días, de los últimos, podríamos decir, 10 días antes de la Navidad. Yo quisiera ahora destacar pues la oración que hoy mismo la liturgia nos ofrecía en la Santa Misa, en la mañana, nos puede servir para situarnos en esta preparación inmediata de la Navidad. Decía la oración colecta: apresúrate, Señor Jesús, y no tardes, para que tu venida consuele y fortalezca a los que esperan todo de tu amor. Verdaderamente esta oración antigua de la liturgia romana expresa este fruto del tiempo de Adviento, que era conseguir en nosotros el deseo profundo y radical de Dios, el deseo profundo del encuentro con Jesús, del encuentro en la celebración y misterio de la Navidad. Y de ahí se seguirán pues un deseo de encuentro de Jesús que tiene como 2 dimensiones fundamentales. Una, el encuentro con Jesús en los signos sacramentales, en la Iglesia, en la Eucaristía, en la Palabra de Dios, y el encuentro humano en la persona de nuestros seres queridos, de las personas con las que convivimos en la familia o en el trabajo, y de las personas, sobre todo, y aquí con una mirada muy especial, de los pobres, los necesitados, los despreciados, los solitarios, los que quedan un poco al margen de la sociedad porque no resultan atractivos o agradables, porque tienen mal carácter, o porque son muy pobres, o porque son antipáticos de trato. Pero también en ellos, esta luz de la Navidad nos hace descubrir la presencia de Cristo. Cristo quiere ser amado en ellos, y quiere que en ti ellos descubran algo de cómo Él los ama. Pues demos gracias a Dios por este tiempo de preparación que hemos tenido y que ahora nos va a permitir vivir y gozar de las fiestas de la Navidad. Hacemos ahora nuestra primera pausa musical y, como siempre en nuestro programa, empleamos estos momentos en que nos acompaña la música para elevar una oración a Dios. Vamos a pedirle perdón si no hemos sabido aprovechar bien el tiempo del Adviento, pero la gracia de que lo que hayamos acogido del mensaje del Adviento produzca por su misericordia fruto en nosotros y nos permita gozar de una celebración lo más auténtica y fructuosa de la Navidad.
Curso de liturgia.
Comenzamos este apartado de nuestro programa que hoy vamos a dedicar a hablar de lo que nos hemos ido avanzando en programas anteriores y que representaba pues como un desarrollo lógico de los temas principales del curso de liturgia, sino que nos vamos a detener para contemplar el misterio de Navidad celebrado en la liturgia. Y en concreto, en esta primera parte de nuestro curso de liturgia que dedicamos a la liturgia pastoral, pues vamos a hacer un comentario sobre las misas del día de Navidad y sobre la octava de la Navidad, los días que median entre el 25 de diciembre y el 1 de enero. Comencemos por lo que son las misas del día de Navidad. Normalmente estamos habituados a que cada fiesta del calendario litúrgico, se ocurre con los domingos y con las principales fiestas del ciclo temporal o del santoral, pues tienen una misa del día de la fiesta. Pero hay algunas fiestas particularmente importantes que tienen una misa de vigilia. Es decir, la fiesta se desglosaba como en dos celebraciones que reunían a la asamblea cristiana para celebrar la Eucaristía con motivo de esa fiesta. Y una se tenía en la tarde del día precedente, ya dentro de lo que sería el inicio del día festivo litúrgicamente hablando, después de las primeras vísperas, y a partir de esa hora, de después de las primeras vísperas, pues se celebraba la misa llamada vespertina, que de alguna manera es una preparación de la fiesta principal que se celebra al día siguiente. Pero en el caso de Navidad nos encontramos con algo sorprendente. Aparte de la misa de la vigilia y de la misa del día de Navidad, tenemos otras dos celebraciones que se insertan, podríamos decir, entre ambas celebraciones más convencionales. Me refiero en concreto a la muy famosa llamada Misa del Gallo y técnicamente Misa de la Medianoche, y a la Misa de la Aurora, conocida en muchos sitios como Misa de Pastores. Estas celebraciones constituyen un complejo eucológico y celebrativo extraordinario dentro del año litúrgico romano. Quiere decir que la fiesta de Navidad cuenta con cuatro formularios de misa para poderse celebrar. Y uno cumple el precepto del día festivo participando en cualquiera de ellas. Pero digámoslo todo, la realidad es que en la antigüedad cristiana los fieles pues gozaban de poder participar en todas estas misas del día de Navidad. Aunque evidentemente la praxis de la comunión en estas misas no se correspondía siempre con lo que podríamos decir una participación completa, puesto que no se solía comulgar más de una vez en un día. Pero sí que era costumbre poder comulgar al menos en la misa de vigilia, considerada todavía en el día precedente, y en la misa, en una de las otras tres misas de Navidad, que ya se incluían propiamente en el día de Navidad. Pero más allá de este detalle de si la participación era una participación plena a través de la comunión eucarística en cada una de estas misas, nos vamos a fijar en cuáles son los contenidos de cada una de estas misas y darnos cuenta que todas ellas celebran el misterio de la Navidad, aunque con perspectivas diversas que podríamos decir están relacionadas con la cronología de los acontecimientos del misterio de la Navidad y con la narración que de ellos hacen los santos evangelios. De algún modo, para simplificar, podemos decir que el evangelio empleado en cada una de estas misas, que es la presentación más directa del relato de los hechos del misterio de la Navidad, pues condiciona de alguna manera los contenidos propios de cada una de estas misas en su horario y en su eucología. La primera misa, la de vigilia, podríamos decir es una misa que prepara. De alguna manera está todavía en la dinámica de lo que serían las primeras vísperas. Están entrando ya a celebrar el misterio de la Navidad, pero todavía no lo declara abiertamente. Esta misa de vigilia, de alguna manera, podríamos decir, nos presenta ya la inmediatez del cumplimiento de las promesas. Esta noche va a suceder todo esto y mañana lo podremos gozar. Sería el gran mensaje que se transmite con los textos bíblicos y eucológicos o litúrgicos, oracionales, de esta celebración. Es cierto que esta misa de vigilia se ha visto muchas veces como eclipsada por la importancia y la popularidad que cobró la misa de la medianoche. De tal modo que en muchos casos, aun cuando las comunidades se reúnan a celebrar muy lejos y mucho antes de la medianoche, muchas veces reclaman del sacerdote que se celebre el formulario de la misa del gallo, lo cual no es correcto, porque como he señalado desde el principio, estas misas están muy condicionadas por la cronología de los hechos. Y si celebramos, pues temprano, en las horas de la tarde, antes de cenar, pues evidentemente estamos más en la cronología de la misa vespertina que en la cronología de la misa de medianoche. Luego, no pensemos que vamos a celebrar menos la Navidad, porque en lugar de usar el formulario de la misa de medianoche, usemos el formulario de la misa vespertina. El ser fieles a la eucología más adaptada a la hora en que estamos reunidos para celebrar, nos ayudará a celebrar bien. La misa de la medianoche recoge una antigua tradición en la que se consideraba que en torno a la medianoche se produjo el nacimiento de Jesús. De alguna manera, lo que se quiere subrayar con esa hora es el silencio, la paz, la tranquilidad. Para nosotros esto no resulta obvio, porque hoy en día que vivimos bajo el imperio de la luz eléctrica y que podemos violentar los ritmos naturales con gran facilidad haciendo uso de estos recursos, pues muchas veces a la medianoche en los días de fiesta, mucha gente, lejos de estar en silencio y descansando, está aprovechando los mejores momentos para comenzar a divertirse. Lo cierto es que la tradición antigua veía en esta hora el cumplimiento de algunas de las expresiones que utilizaba el martirologio romano, la llamada calenda, para anunciar el nacimiento de Jesucristo. Por eso, en muchas iglesias todavía se conserva la antigua tradición. Lo veremos si contemplamos la misa del Santo Padre de medianoche, que comienza con el anuncio, el pregón de la Navidad, con esta lectura de la página del martirologio que proclama la fiesta de Navidad. Y allí se habla de las circunstancias históricas del nacimiento de Cristo, pero se habla también de la paz que rodeaba el mundo en el momento en que nació Cristo. La misa de la medianoche es una misa solemne, con este pregón de la calenda que la precede. Es una misa en la que se rompe ya el silencio del Gloria y se proclama el Gloria a Dios en el cielo, que habíamos callado durante el tiempo de Adviento, salvo en las solemnidades. Y en este momento la mirada se dirige al momento mismo del nacimiento de Jesús. En esa intimidad del portal de Belén, donde José se queda admirado, viendo cómo se cumple todo tal como el ángel le ha anunciado, y cómo María da a luz virginalmente. Y el niño sale del pudoroso seno virginal, como dirá San Ildefonso de Toledo, sin menoscabo alguno de la integridad de la madre. Es verdaderamente algo portentoso, un signo. La madre virgen se convierte en un signo que habla de la riqueza del hijo que acaba de nacer. San Lucas discretamente presenta a la Virgen María tomando al niño, envolviéndolo en pañales, recostándolo en el pesebre, sin dar ningún protagonismo en todas estas acciones a un José que parece simplemente pasmado en actitud contemplativa. Pero detrás de eso lo que está destacando San Lucas es precisamente el parto virginal de María. La permanencia en la virginidad de María, no solo después de haber concebido, sino después de dar a luz. Y por otro lado, manifiesta la verdadera humanidad del que así milagrosa y virginalmente ha sido concebido y ha sido parido en esta noche santa. La misa llamada de medianoche, la misa popularmente conocida como del gallo, porque acababa en las horas de la madrugada cuando solían cantar los gallos, pues de alguna manera está invitándonos a contemplar la virginidad maternal de María y así ir entrando en esa doble condición de su Hijo, verdadero hombre y verdadero Dios, Salvador nuestro. Normalmente, esta misa se situaba unida al rezo del oficio nocturno, lo que se llamó en alguna época maitines y hoy llamamos oficio de lectura, en su forma vigiliar. De tal modo que la misa de la medianoche se concebiría un poco al modo de la vigilia pascual, comenzando con un oficio de lecturas y desembocando en la celebración eucarística, teniendo como quicio entre ambas celebraciones ya no el pregón pascual sobre el cirio, sino la calenda del martirologio romano anunciando el nacimiento de Cristo. Tras esta celebración, en la aurora, cuando despunta el sol, es el ángel que anuncia a los pastores que ha nacido el Mesías en Belén de Judá. De alguna manera se quiere como hacer revivir la historia. Y es como un despertar a los que estaban dormidos, a los que no han estado en la misa del gallo, a los que no han participado en la vigilia, a que se despierten temprano. Y como aquellos pastores, movidos por el anuncio del ángel, corran presurosos a ver qué ha pasado, a ver si es verdad esto que se nos ha dicho por las milicias del cielo. Y esta misa está toda centrada en este anuncio y venida de los pastores a adorar al recién nacido. Tienen como signo, como lo tendrán luego los magos de Oriente el día de la Epifanía, a la madre, a la Virgen, que tiene al niño en sus brazos. Una realidad tan sencilla como la de la maternidad, a la vez tan hermosa, que se convierte ahora en un signo extraordinario, en el signo de la salvación. Y los pastores no sólo reconocen y adoran al niño como su Mesías Salvador, sino que corren y difunden la noticia por toda la comarca. Es, de alguna manera, el inicio del día, unido al oficio de laudes, con esas antífonas de laudes que recuerdan precisamente el diálogo entre los ángeles y los pastores y el diálogo entre las gentes de la comarca de Belén y los pastores, pues la necesidad que tenemos de reconocer al que nos es anunciado como Mesías Salvador y cuando lo hemos experimentado como tal Salvador, dárselo a conocer a los demás. Y luego ya entraría la misa del día, una misa a celebrar a partir de las horas después de laudes y que en la liturgia romana contempla desde la perspectiva más, podríamos decir, teológica, el misterio de la Navidad, escuchando el Evangelio de San Juan, el prólogo, donde leemos el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Esta misa del día es una acción de gracias y una profunda contemplación de todo lo que nuestra fe nos enseña sobre el misterio de la Navidad y todo lo que el misterio de la Navidad aporta al credo de nuestra fe. Es sobre todo esa contemplación de un maravilloso intercambio que nos salva. Cuando Dios, sin dejar de ser Dios, en la persona de su Verbo, toma carne y se hace verdaderamente hombre, lo que antes no era, sin dejar de ser lo que ha sido siempre, verdadero Dios. Pero todo esto para que nosotros, sin dejar de ser lo que éramos, verdaderos hombres, empecemos a ser, por gracia y adopción, lo que no éramos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos dioses. Tan importante es este mensaje del intercambio salvífico que en todas las misas, cuando se prepara el cáliz, se echa una gotita de agua en el vino y recordando una de las oraciones compuestas por San León Magno para este día de Navidad, se dice que igual que este agua se mezcla con el vino, nosotros podamos participar de la naturaleza divina de aquel que por nosotros se dignó abrazar, tomar la condición humana. Pues sí, este es el misterio de la Navidad. Estas son las aportaciones de cada una de las misas. Por eso la misa del día de Navidad es una misa que invita a una celebración más serena, contemplativa, meditativa, donde hay un evangelio que requiere mayor explicación. La misa de la aurora es una misa para despertar, y para despertar nuestra conciencia cristiana y nuestra necesidad de dar testimonio de nuestra fe, para que nuestra fe no sea una fe muerta, sino una fe viva, con obras. La misa de la medianoche es una misa para estar embelesados contemplando el misterio de la Virgen Madre. Y la misa vespertina es un aviso de todo lo que esta fiesta nos trae como gran regalo. Pues espero que estas reflexiones nos ayuden a todos a vivir en nuestras comunidades más intensamente esta celebración. Luego, como lo he venido insinuando a lo largo de la explicación, se ve hasta qué punto estas misas están entrelazadas con las horas del oficio divino, vísperas y misa vespertina, oficio de lecturas y misa de medianoche, misa matutina de aurora y celebración de laudes, y luego pues las segundas vísperas de la celebración, así como la hora intermedia, en sus diversas expresiones, tercia, sexta y nona, y la misa del día. Pues que a todos nos ayude esta celebración del misterio de la Navidad tan rica en la liturgia romana para interiorizar la gracia y el don de esta fiesta entrañable. Vamos ahora a nuestro segundo espacio musical y vamos a escuchar, mientras elevamos nuestra oración pidiendo saber vivir la fiesta de la Navidad y ayudar a saberla vivir a nuestros familiares y amigos. Thank you.
Historia de la liturgia.
Pues sí, llegamos a este apartado, el tercero de nuestro programa, y en el que hoy seguiremos hablando de la Navidad, y en este caso de su historia. Lo primero que quisiera señalar es que hoy en día oímos con mucha frecuencia decir que el origen de la Navidad es simplemente las fiestas del solsticio de invierno, que el origen de la Navidad era la fiesta romana del Sol Invictus, situada con ocasión de este solsticio para honrar y ensalzar la figura del emperador, al que se consideraba personaje divino, y que los cristianos lo único que habrían hecho es apropiarse de estas fiestas, apropiarse de esas simbologías y colocar aquí para ese fin la fiesta de la Navidad. Es verdad que en los evangelios no se nos menciona directamente la fecha de la Navidad. Cuando se nos habla del viaje de la Sagrada Familia, de José y María, desde su casa de Nazaret hacia Belén con ocasión del empadronamiento mandado por Augusto, pues no se nos dan precisiones ni de cuándo salieron, ni de cuánto tiempo duró el viaje, ni en qué fecha llegaron a Belén, la casa de David, de la que pertenecía o a la que pertenecía José. Por lo tanto, eso es verdad que da pie a que se pueda hacer verosímil el que entendamos que se buscó una fecha de conveniencia. Y esa fecha de conveniencia terminó siendo la fiesta del 25 de diciembre, en que Roma honraba al Sol Invicto. Pero si entramos a un análisis más profundo y no meramente de apariencias o de coyunturas, nos daremos cuenta de dos cosas. Por un lado, que hilando determinados detalles del relato, sí que parece que pudiese ser el tiempo del invierno, de este mes de diciembre, el que coincidiera con el viaje y el nacimiento en Belén del Hijo de María Virgen. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, si hubiese sido otra época del año, de clima más suave, pues no habría hecho falta el que ellos precisaran con tanta necesidad buscar un cobijo para el momento del alumbramiento. Esta situación y el que se les ofreciese como alternativa un pesebre, es decir, un lugar donde se guardaban los animales, está indicando que es un lugar donde se cobija cuando hace frío. Bien, pero este no es el argumento más importante, porque también podría ser coyuntural y ser discutido por otros, que afirmarían, ¿y cómo es que los pastores estaban al raso y les anuncian los ángeles que ha nacido Jesús si fuera el tiempo del invierno? Bueno, no se nos dice con tanto detalle cuáles eran las condiciones en que se encontraban los pastores. Puede que estuvieran también ellos recogidos, aunque fuera en lugares dentro del campo, durante el día los ganados estaban pastando y durante la noche los cobijaban en cuevas o en lugares más apropiados, donde ellos se calentaban con hogueras y vigilaban así el rebaño. Bien, pues eso podría cuadrar también con el relato evangélico. Pero lo más importante es que sabemos que también en torno a esta fecha, aunque sea más con ocasión de lo que luego devino en la fiesta de la Epifanía, en Oriente se celebra el 6 de enero. y que más tarde tanto Oriente como Occidente acogieron las dos fechas, la del 6 de enero y la del 25 de diciembre, para crear en torno al misterio de la Navidad un tiempo de Navidad. Esta celebración en Oriente y Occidente hace que se salga un poco de las circunstancias específicamente romanas. Más cuando se sabe que en el momento en que Roma empieza a celebrar la fiesta cristiana de Navidad, ya hacía más de un siglo que la fiesta pagana romana del Sol Invicto como forma de promover el culto al emperador había decaído. Y, por lo tanto, no se veía tanto que fuera estrictamente necesario crear una fiesta cristiana para apagar los rescoldos de aquella antigua fiesta romana. Hay estudiosos que han indagado con más profundidad en cuáles pudieron ser los criterios seguidos para fijar la fiesta de Navidad. Y estos están muy relacionados con la Pascua de muerte y resurrección de Cristo. Parece que en la antigüedad, sobre todo en el ambiente alejandrino, era muy frecuente considerar que los grandes personajes de la historia tienen que morir en el mismo día en que fueron concebidos. Y lo que sí tiene una tradición antiquísima y fortísimos datos históricos que lo puedan corroborar, es la fecha del 25 de marzo como fecha de la muerte de Cristo en la cruz. Eso llevaría a que el 25 de marzo fuese el condicionante para que los cristianos, al no disponer de una fecha exacta del nacimiento de Cristo, obtuvieran esa fecha arrancando de la fecha de la que estaban o se sentían plenamente seguros del 25 de marzo. Si Jesús había sido concebido el 25 de marzo, como celebramos, entonces su nacimiento se tuvo que producir en torno al 25 de diciembre, a los 9 meses. Y esto es lo que parece pesó más en el mundo antiguo. De tal manera que también aquí se ve como el núcleo de la Pascua de Resurrección genera, unos siglos más tarde, 3 siglos más tarde, el núcleo de la Pascua de Navidad. Las dos grandes Pascuas, los dos grandes focos del año litúrgico. Y que en todas las iglesias cristianas el año litúrgico se concibe a partir de estos dos puntos centrales que constituyen el misterio de Navidad y el misterio de Pascua, el misterio de la resurrección. Por lo tanto, el origen de la fiesta se aleja de la mera y simple sustitución de una fiesta pagana. Lo que es evidente es que esto servía también de manera extraordinaria en el hemisferio norte para poder aplicar a Jesús y a su nacimiento cosas que ya el Antiguo Testamento aplicaban en las profecías al Mesías, y su relación con el misterio de la luz y su relación con el solsticio de verano, perdón, de invierno. Por lo tanto, es verdad que resultó oportuna esta coincidencia, pero que parece que más bien hay que mirar al origen de esa relación entre la muerte de Cristo, la concepción de Cristo y, por lo tanto, el nacimiento de Cristo, a la hora de fijar las fechas en que Oriente y Occidente celebran los misterios del nacimiento y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de terminar nuestro programa, quisiera también decir una palabra desde esta perspectiva histórica sobre el origen de las misas de Navidad. esas misas de las que hemos hablado antes, al hablar de liturgia pastoral, la misa de vigilia, la misa de la medianoche, la misa de los pastores, la misa del día. Roma celebraba la Navidad en varias iglesias. Y esas varias iglesias dan lugar a unas estaciones que intentan reproducir los diversos momentos de aquella noche de Navidad. Es como si la comunidad cristiana de Roma, trasladándose de unas iglesias a otras, quisiera hacer el recorrido de los personajes de la Navidad. El recorrido del misterio de la Navidad presentado por los evangelios. De tal manera que un papel clave lo juega la Basílica de Santa María la Mayor, donde parece que se celebra la misa de vigilia y la de medianoche. La misa de la medianoche, particularmente seguro, que comenzó a celebrarse en Santa María la Mayor. Allí estaban, desde tiempos de Santa Elena y de San Jerónimo, más tarde, las reliquias del portal de Belén. Allí había una reproducción del portal de Belén. Era la Basílica de la Madre de Dios, que tras el concilio de Éfeso se construye como una acción de gracias a Dios por el concilio, que había proclamado así a María como Theotokos, como Madre de Dios. Por lo tanto, esa misa, a la medianoche, contemplando el misterio del parto virginal y contemplando a la Virgen Madre, Madre del que es Dios y hombre verdadero, se celebraba en Santa María la Mayor. Una iglesia más anónima, junto al Circo Máximo, la Basílica de Santa Anastasia, casi en medio de los campos, servía para recordar el anuncio a los pastores. Y sería la Basílica Vaticana la que cobijaría la gran celebración del día de la Navidad, con esa solemne proclamación del prólogo de San Juan y su contemplación o meditación en la liturgia de ese día y con la predicación de los papas. Bueno, pues vamos a concluir nuestro programa. Ya simplemente me queda invitaros a hacer un último momento de oración mientras suena el último intervalo musical y pedir al Señor vivir de verdad este año mejor la Navidad para poder ser mejores cristianos, para poder dar un testimonio más coherente en nuestra fe. Bien, queridos amigos de Radio María, ha terminado nuestro programa. Hemos discurrido en esta hora, desde las 5 a las 6, en las ondas de Radio María, con el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Este es dedicado totalmente a la liturgia de Navidad. Pues mi conclusión es desear a todos una feliz y santa Navidad y poner nuestra mirada en la próxima celebración importante después de la Navidad, que será dentro de la octava de la Navidad, el domingo dentro de la octava de la Navidad, la fiesta de la Sagrada Familia. Pues que tengáis todos una muy feliz Navidad en familia. Hasta pronto, amigos oyentes.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.